Pues es un privilegio de verdad estar aquí presentando la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar la serie de la carta de Filipenses. Si pueden ir buscando la carta, vamos a ver ahora del versículo 12 al 18. Primero que nada, me gustaría orar para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Por favor, si me acompañan. Señor, te pedimos en esta mañana, Padre, que tu palabra, Señor, sea explicada, Señor, sea entendida, sea atesorada, Señor, en los corazones, tanto como el mío, Señor, y como el de los oyentes, Padre. Te pido que tú te glorifiques en ella, que podamos entender, Padre, el gozo que había en Pablo, Señor, que podamos entender su situación, Señor, y que de esa misma manera, Señor, nosotros podamos dar gloria a Dios, Señor. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Para el récord, la predicación de este día es titulada Un gozo inquebrantable. Un gozo inquebrantable. Y vamos a ver del versículo 12 al 18. ¿Okay? Primero, antes de ir al texto, me gustaría comenzar leyendo las palabras del Señor Jesucristo para sus discípulos en Juan 16, 33. Yo se las leo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo tenía muy clara esta verdad. Él sabía que si su Señor había tenido aflicción, si su Señor había sido rechazado, si su Señor había sido matado injustamente, no había razón alguna para que él no sufriera el mismo destino. En esta carta hemos tocado un tema que es el gozo. Y creo que el gozo es una de esas cosas que son difíciles de definir, ¿no? Pero son muy fáciles de ver cuando alguien lo tiene. Pablo lo describe o habla de él en Gálatas 5 y lo describe como uno de los frutos del Espíritu, algo que debe de haber en todo creyente. Jesucristo también dijo en Mateo 5, y el versículo 10 al 12 se los leo, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mí os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, todas estas palabras estaban haciendo eco en los oídos de Pablo mientras escribía esta carta a los filipenses. Es importante aclarar que el gozo no es simplemente estar feliz en toda situación, aunque es parte de, pero obviamente que hay emociones humanas que vamos a experimentar, pero el gozo es algo que va aún más allá, es algo más profundo. Y el pastor MacArthur, yo buscando definiciones, ¿no?, para esto, el pastor MacArthur define el gozo como la experiencia de bienestar que surge de una confianza profunda que Dios está en perfecto control de todo para nuestro bien y para su gloria. Ese gozo surge de saber quién es Dios, de conocer su soberanía, su gracia, su amor, su misericordia, y que tiene nuestro bienestar en mente en todo momento. Y obviamente nuestro bienestar en función espiritual, en función del avance de su evangelio, de nuestro crecimiento espiritual. No significa que todo nos va a salir bien, pero significa que sin importar la situación, Dios va a ser glorificado. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él se encuentra en una situación muy difícil. Como ya lo vimos un poco, él está encarcelado en Roma. Él escribió en Romanos 1 que él deseaba ir a Roma, que él deseaba ir a visitar a sus hermanos romanos. Él no los conocía, pero él los amaba porque ellos amaban a Cristo y él tenía testimonio de eso. Él deseaba ir como predicador a Roma, pero fue totalmente diferente. Él llegó como un prisionero. Él tenía planes y sus planes no habían funcionado, no habían salido como él quería. Pero los planes de Dios fueron mucho mejores que lo que él había pensado. El relato de la situación de Pablo estaba experimentando en ese momento, o había experimentado, se encuentra de Hechos 21, capítulo 21 al capítulo 28. Y obviamente no se lo voy a leer todo, pero básicamente lo que le pasa a Pablo es que cuando él regresa a Jerusalén, él es arrestado. Es arrestado en el templo porque lo habían acusado los judíos de predicar en contra de ellos, de enseñar en contra de su religión y de haber metido a un gentil, o sea, a un no judío, al templo. Ambas acusaciones eran falsas. Entonces la multitud se empieza a formar, los romanos están ahí, ellos están viendo la situación y deciden, ante la solicitud de los judíos, deciden arrestarlo. Ellos pensando que tal vez era un egipcio que ellos buscaban, pero simplemente tal vez también por su seguridad decidieron arrestarlo. Pablo estuvo encarcelado 2 años en Cesarea. Él estuvo delante de autoridades romanas hablando de su caso y nadie pudo encontrar en él algún delito. Sin embargo, él seguía arrestado. Después de esto, él apeló su caso al César, lo cual era su derecho como ciudadano romano. Y justo cuando él va en camino a Roma y parece que las cosas no pueden ponerse peores, su barco naufraga por una tormenta muy fuerte. Milagrosamente la tripulación sobrevive. Pablo pasa 2 o 3 meses en la isla de Malta, aún esperando ir a Roma. Después de eso, por fin llega a Roma y llega encarcelado, llega en cadenas. Él es puesto como una especie de arresto domiciliario en una casa rentada. Y los hermanos podían ir a visitarle si ellos así lo deseaban. Él podía recibir gente en esa casa. Entonces los filipenses habían enviado a un miembro de su iglesia, habían enviado a Epafrodito para que estuviera con Pablo. Ellos estaban preocupados por él. Ellos lo enviaron con una ofrenda, también con provisiones para que él pudiera estar bien, para que Epafrodito fuera su amigo, para que le fortaleciera en esos momentos difíciles. Pero Epafrodito tenía que regresar a Filipos. Y Pablo aprovecha la situación para enviarle una carta a los filipenses. Y la situación esta queda relatada en el capítulo 2 de Filipenses, del versículo 25 al 27. Si pueden ir ahí, ya estando en Filipenses. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces Epafrodito se había enfermado y él tenía que regresar. Pablo sabía del estado de la iglesia en Filipos por Epafrodito. Y él sabía que estaban angustiados por su estado actual, pero Pablo se enfoca en esa sección que vamos a estudiar ahora. No se enfoca en tanto describir cómo está él, sino que les describe el estado del evangelio en Roma. Les describe lo que a Pablo más le importaba, como lo vamos a ver. Y Pablo en esta carta, en general, quiere promover dos cosas principalmente, y una de esas es el gozo, y la segunda es la unidad de la iglesia. En esta sección del 12 al 18, deja plasmado su gozo a pesar de que las cosas parece que no le habían salido. Y leamos por favor entonces de el capítulo 1 del versículo 12 al 18. Dice el 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En esta porción de la Escritura aprenderemos dos cosas. La primera es: las circunstancias no determinan el gozo del creyente. Y la segunda es: el evangelio de Cristo obra no a pesar, sino a través de las situaciones adversas. Dice el 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. La palabra quiero que sepáis, hermanos, es como una transición después de un saludo, y era utilizada comúnmente en los textos antiguos cuando alguien estaba en la guerra y quería enviarle una carta a sus familiares. Cuando ellos, después de saludarlos, ellos decían: quiero que sepáis, con esto dando a entender que lo que estaba próximo a escribir era de mucha importancia y tenían que poner mucha atención. Y también se refiere a los filipenses como sus hermanos, demostrando también su cariño por ellos y dejando muy, muy claro también la comunión profunda que tenía con ellos. Luego Pablo dice que las cosas que me han sucedido. Pablo se refiere a lo que les acabo de hablar hace rato. Pero como les decía, lo interesante es que si bien los filipenses ya sabían de la situación de Pablo, ellos les preocupaba, ellos estaban preocupados. Les preocupaba su caso, porque él estaba próximo a escuchar su veredicto. Y ellos no sabían si Pablo estaba próximo a morir. Y eso seguramente era algo que les preocupaba. Pablo estaba consciente de lo que estaba en las mentes de los filipenses, y él busca confortarlos. Y no les da detalles de su situación física, sino que habla de lo que era su pasión, que era el evangelio. Su razón para vivir. Que las personas en Roma, que las personas en todo el mundo conocido escucharan el evangelio. Eso era su pasión. Y yo cuando veo esto me pongo a pensar, ¿cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es la cosa que nos mueve? Porque a Pablo claramente lo que le movía era el evangelio. Y él no le importaba nada más, sino solamente predicarlo. Y luego Pablo dice, las cosas, todas esas cosas, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Lejos de lo que pudieran pensar los filipenses a primera instancia, el evangelio estaba creciendo en Roma durante el encarcelamiento de Pablo. La palabra progreso, en este caso, hace alusión a un avance en el sentido de abrir paso, como los ingenieros militares veían el terreno y ellos lo preparaban para que ahí fuera la batalla. Ellos cortaban árboles, hacían trincheras. Ellos estaban alistando el terreno para que fuera la batalla. Entonces Pablo habla como de que es un avance a pesar de la oposición. Y creo que históricamente también sabemos que cuando las personas intentan parar la obra de Dios, es cuando esta más crece. Lo que el enemigo planea para mal, Dios lo usa para bien. Y en realidad, la persecución es una situación en la que el evangelio se propaga más rápidamente. Tal vez los judíos que hicieron que Pablo fuera encarcelado pensaron que con esto lo iban a silenciar, que ya con esto todo iban a sacar a Pablo de la ecuación, pero fue todo lo contrario. Y también vemos en Hechos, cuando Pedro y Juan fueron arrestados, ellos lo predicaban el evangelio aún más porque habían sido dignos de sufrir por Cristo, por el nombre. También cuando Pablo, él era perseguidor de la iglesia, antes de que Dios le salvara, y cuando él respiraba amenazas en contra de todos los cristianos, ellos se dispersaron. Y Pablo, o el resultado de eso, solo fue que más personas fueran evangelizadas. Y también el pastor MacArthur cita a John Bunyan, algunos lo conocen como el autor del libro El Progreso del Peregrino. Y si no han leído ese libro, por favor, léanlo. Él antes de haber escrito ese libro, él era un predicador en Inglaterra. Y en ese tiempo la monarquía entró y ellos querían querían silenciarlo, querían que ya no predicara. Pero este hombre se negó, obviamente, siguió predicando, fue encarcelado. Y él estando en su celda, cerca de la pared de la cárcel, él lo que hacía era que predicaba tan fuerte que las personas se juntaban afuera de la cárcel a escucharlo. Después de esto, los guardias vieron y dijeron, lo vamos a meter en una celda más profunda donde no tenga contacto con nadie. Y ahí fue cuando John Bunyan escribe El Progreso del Peregrino. Una obra por la cual él ha podido predicarle a millones de personas a través de muchos años. Entonces lo que esos hombres querían o tenían destinado para mal, Dios lo usó para bien. Y obviamente que el ejemplo supremo es Jesucristo. Él fue muerto, él fue matado como una manera de silenciarlo, una manera de que él ya no confrontara a las personas con su pecado. Ellos no podían y no querían que sus palabras fueran esparcidas, entonces lo matan. Pero con esto solamente estaban completando la obra de Dios y así consumando la salvación de todos los que en Él creen. En el 13 vemos que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces cuando Pablo dice esto, este versículo creo que está, bueno, cuando lo leo, no lo traduce de una manera extraña la Reina Valera, pero básicamente lo que está diciendo es que de tal manera que en sus prisiones se ha hecho evidente, de sus prisiones en Cristo, se ha hecho evidente más su evangelio en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el evangelio ha crecido y Pablo, cuando estaba ahí en esa casa rentada, arrestado, estaba siendo vigilado por un miembro del pretorio, que era la guardia del César, que en ese tiempo era Nerón. Estos hombres eran lo mejor de toda Roma. Eran un grupo de cerca de 10.000 soldados escogidos para servir al César, para protegerlo, para proteger la ciudad. Y ellos gozaban de mucho poder debido a sus habilidades, a su influencia con el pueblo. Y si bien Pablo tenía cierta libertad de que podía recibir personas, podía recibir a los hermanos en esa casa, Él tenía que estar encadenado en guardia las 24 horas del día. Él estaba encadenado de la muñeca, lo más probablemente, a un guardia, no con mucha distancia de él, para que de esa manera se aseguran que él no se escape. Y era algo común en ese tiempo. Entonces, esos guardias tenían turnos de alrededor de 4 a 6 horas. Pablo no tenía nada de privacidad. Pablo dormía, comía, escribía, oraba, hacía todo lo que él hacía encadenado a un guardia romano. Y así está escribiendo esta carta. Entonces, cuando Pablo, en vez de ver esa situación y desanimarse y perder su gozo, él lo usa para que el evangelio sea proclamado. Entonces, cada guardia que se sentaba, no era que Pablo estuviera encadenado a él, sino que el guardia estaba encadenado a Pablo. Pablo se encargaba de que esos hombres escucharan el evangelio. Él se encargó de que cada uno llegaba uno nuevo. Yo creo que le decía a Dios, gracias porque me trajiste a otro. Y le predicaba el evangelio. Así era Pablo. Estos hombres también escuchaban cuando venía algún hermano por consejería con Pablo. Él escuchaba todas sus conversaciones, los guardias estaban escuchando. Y ellos pensaban, este hombre no es como un prisionero normal. Este hombre en realidad no cometió ningún delito y solamente está aquí por predicar a Jesucristo, su Señor. Entonces ellos comenzaban a entender también el evangelio. Como les decía, el pretorio tenía mucha influencia en Roma. Entonces, el mensaje de Pablo se fue propagando, se fue hablando cada vez más. Cada vez las personas hablaban de él, de este prisionero extraño. Y es muy probable también que estos soldados se hayan convertido a Cristo. Por lo menos parte de ellos, o algunos de ellos. Lo cual ayudaba enormemente al crecimiento. Y esto lo podemos ver al final de la carta, en Filipenses 4:22, en el saludo final de Pablo, si quieren ir ahí. Dice, todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. ¿Ok? Y Pablo se refería a esas personas. A esas personas que habían sido, ya, que eran ya hermanos. Y es como Pablo lo dice como que con un poco de sarcasmo. Lo dice, y especialmente los de la casa de César. Les mandan saludos. Así había sido el poder de la predicación de Pablo. Entonces también dice, y a todos los demás. Y eso solo era una consecuencia de que Pablo predicaba el evangelio sin perder su gozo. Su gozo permanecía intacto, porque su enfoque era el evangelio. Y si veía que el evangelio crecía, él no le importaba su situación. Él se gozaba porque el evangelio crecía. Él se gozaba porque las personas estaban salvando. Dice el 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, regresando al 1, perdón. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, el evangelio no solamente estaba creciendo por la predicación del mismo Pablo y de los guardias del pretorio. Los hermanos en Roma, al ver que Pablo estaba dispuesto a dar su vida, a ser encarcelado, se animaban más a predicar el evangelio sin temor. Y caso contrario a lo que se podía pensar, porque cuando ves al líder de tu iglesia llegar a tu ciudad encadenado, obviamente que ellos iban a sentir temor cuando vieron eso. Iban a decir, nosotros también vamos a ser arrestados. Y esa es una reacción natural, es sentir temor. Pero al ver que Pablo seguía predicando, a ver que el gozo de Pablo seguía firme, ellos también comenzaron a cobrar ánimo. Y la gente ya estaba hablando del tema. Entonces lo único que ellos tenían que decir es sí, sí, y comenzar a predicar el evangelio. Les dio muchas oportunidades, porque en la conversación diaria de los romanos, Pablo, Jesucristo, eran los temas de conversación. Era la noticia en Roma. Y es un hecho que cuando vemos a alguien predicando a Cristo a pesar de las circunstancias, de que las circunstancias no son favorables, eso nos da ánimo. Porque por eso, como siempre, nuestro pastor Rodolfo a los jóvenes siempre nos está diciendo, lean las biografías de los cristianos, de los grandes cristianos, léanlas, vean lo que ellos hacían. Y es cierto, para que podamos cobrar ánimo, para que podamos tener ese gozo ante la adversidad. El mismo espíritu que estaba en Pablo, el mismo espíritu que estaba en todos esos hombres a través de la historia, John Bunyan, de todos ellos, es el mismo espíritu que está en nosotros, si somos cristianos. ¿Cuál es la diferencia entonces? La pasión de estas personas, así como la de Pablo, era predicar el evangelio. Al ver la misericordia de Dios para con nosotros, ellos buscaban corresponder ese gran amor al dar sus vidas por Él, a buscar la comunión con Él, a orar con Él. Eso es en lo que nosotros debemos de encontrar nuestra satisfacción. Hablando de... Perdón, porque en realidad Pablo no tenía razón alguna de estar gozoso. Pablo no, si se basaba en su circunstancia, si se basaba en su prestigio, si se basaba en su comodidad, en su seguridad económica, nada de eso era relevante para él. Que Cristo fuera glorificado era lo más relevante en su vida. Y hay una frase del pastor John Piper muy, muy popular que dice, que Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. O sea, no importa la situación, si tú estás satisfecho en Cristo, si tú estás satisfecho en Dios, Dios se glorifica con eso. En que Dios estaba glorificando en Pablo porque él mantenía su gozo a pesar de la adversidad. Y hablando de relatos que nos pueden ayudar a cobrar ánimo, siempre hay una historia en la Biblia, obviamente estuve buscando, pero hay una historia en la Biblia que siempre deja esto muy claro, y esa es la de Esteban, el primer mártir cristiano, y así como él, muchos han padecido por la causa de Cristo. Esteban fue arrestado injustamente porque había sido acusado de hablar en contra de Moisés y en contra de Dios. Y se acuerdan lo que dijo Jesús, ¿no? Le dijo, los van a acusar mintiendo. Y se hace verdad aquí. Ellos mentían. Pero Esteban es arrestado, presentado ante un concilio judío en el cual él predica el evangelio de una manera excelente, dando un panorama de toda la escritura, dejando claro que Cristo es el Mesías y confrontando a los judíos en su pecado. Y vayamos ahí a Hechos 7 rápidamente para leer esta porción del texto. Hechos 7, 54. Hechos 7, 54 al 60. Dice el 54, oyendo estas cosas, la confrontación que les había hecho Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo el que está escribiendo esta carta. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Asimismo, hay muchos creyentes en la historia y actualmente que han padecido o están padeciendo, y que esto nos ayude a poner las cosas en la perspectiva correcta y ver lo digno que es Dios de que prediquemos el Evangelio. Y que aquellos que no lo han creído, que lo hagan al ver la respuesta de estos hombres ante la vida perfecta, sin pecado, de Cristo, su muerte en la cruz, en la cual Él cargó nuestro pecado, y su resurrección. Y también esto me hace pensar que si lo ponemos en términos actuales y pensamos en el progreso que tuvo el Evangelio mientras Pablo estaba encarcelado, tal vez digamos: pero bueno, él era Pablo y era evangelista, misionero. Yo no puedo hacer eso. Pablo utilizó la situación en la que él estaba para que el Evangelio progresara. Nosotros tal vez no estamos encarcelados con un guardia romano encadenado a nosotros, pero tal vez estamos encadenados, por así decirlo, a nuestro trabajo de 8 a 5 en diversas situaciones en las que nos estamos desenvolviendo. Y con esto quiero decir que debemos de utilizar la situación en la que estamos, en donde nos pasamos más nuestro tiempo, para ver cómo puede progresar el Evangelio en nuestros trabajos, con nuestras familias, en nuestras mismas casas. ¿Cómo podemos hacer para que el Evangelio crezca? Así Pablo era lo que él estaba pensando. Y debemos de aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para poder predicar el Evangelio. Y tengamos muy en cuenta el ejemplo de Pablo y de cuánto Dios puede hacer crecer la obra si fijamos nuestra confianza en Cristo, y nuestro gozo no faltará. Y en la segunda sección de este texto, Pablo mantiene su gozo a pesar de los oponentes. Dice del 15 al 17 en Filipenses: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Podemos ver aquí que hay dos grupos de personas predicando el Evangelio: aquellos que lo hacían por envidia y otros lo hacían de buena voluntad. Es importante aclarar en este caso que los oponentes de Pablo predican a Cristo, y lo dice varias veces en el pasaje. No son falsos maestros, no predican otra religión, no son judaizantes, no adoraban a ídolos griegos. Ellos predicaban el Evangelio de Cristo, pero lo hacían con una mala motivación. Si ellos hubieran predicado otro Evangelio, a otro Cristo, entonces Pablo tuviera un mayor problema con ellos. Pablo dijo en Gálatas 1:8 que no importa si algún ellos o cualquier o un ángel llega y les predica otro evangelio, sea anatema, sea maldición. Pablo también advirtió en 2 de Corintios 11:4 acerca de los que predicaban a otro Jesús. Este no era el caso de los detractores de Pablo. En realidad ellos no tenían diferencias teológicas con Pablo, pero tenían diferencias y tenían un problema con la persona de Pablo. Con ellos, con él tenían un problema. Y Pablo nos habla de las motivaciones de ellos. Dice: envidia y contienda, no sinceramente, buscando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Es muy probable que ellos vieran las habilidades y talentos, su éxito en el Evangelio, su autoridad apostólica, y ellos sintieran envidia. Para nosotros nos resulta muy difícil pensar esto, ¿no? Pero Pablo no fundó la iglesia de Roma. Ya había líderes ahí. Entonces Pablo llega a Roma y la gente habla de él, habla del evangelio por él. Entonces ellos habían perdido protagonismo tal vez y dejaron que la envidia creciera en sus corazones. Al punto de que predicaban en contra de la persona de Pablo, buscaban desacreditarlo de cualquier manera. Algunos llegaron a decir que el hecho de que ellos estuvieran libres y que Pablo estuviera en la cárcel era una manera de que Dios estaba castigando a Pablo porque él tenía algún pecado. Lo cual no era el caso. Pablo, de hecho, no tenía problemas con esos predicadores, sino que ellos fueron contra él. Y Pablo aquí en esta carta no les reprende, en esta porción no les reprende. Pero Pablo no les estaba escribiendo a esas personas. Pablo les estaba escribiendo a sus amados hermanos filipenses, dejándoles en claro que a pesar de la oposición personal en contra de él, él mantenía su gozo, confiando en la fidelidad de Dios y que su justicia, Dios la determinaba en Cristo. Él estaba seguro de su inocencia, su conciencia estaba limpia. Él no dedica ni siquiera una oración a defenderse. Él simplemente les deja muy claro su gozo. Y esto es confrontador porque es importante pensar que si en nuestro corazón hay envidia, cuando vemos que un hermano está en alguna posición en la que nosotros quisiéramos estar, que un hermano crece espiritualmente y tal vez es reconocido y puede, y en vez de sentirte feliz, sientes amargura. En vez de sentirte feliz porque el evangelio progresa, podemos enfocar las cosas en nosotros mismos y sentir esa envidia. Y esas son cosas reales que pasan. Y le pasó a estos hombres que eran cristianos, que eran creyentes, que eran líderes de la iglesia. Y es una buena oportunidad esta para examinar nuestros corazones si es que acaso existe esa actitud. Arrepentirnos y buscar promover el avance del evangelio en todo momento. Todos somos un cuerpo y no importa y la función que tengamos, todos valemos lo mismo delante del Señor. Y Pablo en esta carta, más adelante, nos va a mandar a estar unidos en todo momento. Y de hecho, en un contraste a esa actitud, a Pablo, perdón, una historia que leí por ahí en un comentario que me gustó, habla de George Whitefield y John Wesley. Por ahí algunos los han escuchado de ellos, ¿no? Que eran evangelistas muy populares en Gran Bretaña. Ellos eran contemporáneos, tenían ministerio al mismo tiempo. Y una vez le preguntan a Wesley si esperaba ver a Whitefield en el cielo. Y él le dice, y él responde que no. Entonces el entrevistador, sorprendido, le dice, ¿Tú no crees que él sea convertido? ¿Tú no crees que él sea cristiano? Y le dice Wesley, claro que es cristiano, pero no espero verlo en el cielo porque él estará tan cerca del trono y yo tan lejos de él que no lo podré ver. O sea, a pesar de que ellos tenían diferencias teológicas, a pesar de que ellos tenían que eran muy exitosos en su evangelismo, no había envidia en sus corazones y no buscaba desacreditar el uno al otro. Entonces Pablo también nos habla de otro grupo que predicaba por buena voluntad y por amor. Este otro grupo conocía a Pablo y sabía que era un obrero fiel. Y a ellos no les molestaba la autoridad de Pablo porque su enfoque, ellos sabían que su enfoque era el evangelio. Ellos amaban a Pablo y a su evangelio. Ellos sabían que Pablo estaba puesto para la defensa del evangelio, como dice el versículo 16. Y esto tiene connotaciones militares, esta palabra en el original tiene connotaciones militares. Dice que cuando a un soldado le es asignado una misión, una tarea, esa misión la cumple, perdón, ese soldado la cumple por amor a su patria y lo hace con valentía. Y al pensar en esto no puedo evitar recordar al soldado estadounidense Desmond Doss, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, y hasta hoy una película basada en su heroísmo. Él por sus convicciones, él decide ir, no llevar armas a la iglesia a pelear sin arma como socorrista, como médico en la guerra. Desmond II está, en este sentido, estaba puesto para la defensa de su país. Y su misión era socorrer a los heridos. Cuando su división, cuando su batallón es derrotada y forzados a retirarse, Desmond II se quedó, a pesar de que todos los demás se habían ido, sin importar el peligro que esto implicaba para él, porque había soldados japoneses cerca, y él estaba en su puesto, él estaba en su misión, y nada podía distraerlo de eso. Él en esa noche se quedó ahí a salvar a soldados heridos, a sacarlos de esa zona para que recibieran atención. Y él en esa noche, en una sola noche, salvó cerca de 75 soldados que si se hubieran quedado ahí hubieran muerto. Él les salvó la vida. Asimismo, Pablo no buscaba su beneficio, no le importaba su bienestar, siempre y cuando el Evangelio de Cristo fuera predicado. Y él tenía esa labor, él tenía esa misión de defender ese Evangelio en todo momento, sin importar las circunstancias. Y Pablo lo hacía con gozo. Y el 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Es importante recalcar que a Dios sí les importa sí le importan las motivaciones de los que predican el Evangelio. Y Pablo mismo escribió al respecto en 1 Tesalonicenses 2, se lo voy a leer. Dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo no le estaba escribiendo, como les dije hace unos momentos, no le estaba escribiendo a esos hombres para que se arrepintieran. Aunque si les estuviera escribiendo, les aseguro que sería duro y sería muy duro con ellos. Pero Pablo aquí, en este versículo 18, reconoce que el poder del Evangelio no recae en el portador del mensaje, sino en el mensaje en sí mismo. Pablo dice en Romanos 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder está en el Evangelio. Y Pablo deja en claro que si bien estas personas le están criticando, él mantenía su gozo porque tiene los ojos puestos en Cristo. Él sabía su galardón, él le recordaba las palabras de Cristo, él las conocía. Y en eso basaba su gozo. Bienaventurados. Y él sabía que él era bienaventurado, porque él estaba sufriendo por el nombre. Y de hecho la expresión "¿qué pues?" es una expresión muy sonorense de Pablo, que quiere decir algo así como que "¿y qué?" o "¿qué importa?". O sea, ¿qué importa que estén predicando el Evangelio? ¿Qué importa que estén predicando así? No me afecta que prediquen en contra de mí. Y eso es difícil, que alguien diga eso, porque las críticas son difíciles. Pero Pablo estaba enfocado en Cristo. Pablo tenía un gozo inquebrantable porque no estaba basado en él, sino en la roca que es Cristo. Entonces, en esta tarde yo les pregunto, ¿qué es lo que nos quita el gozo? Es bueno hacer un examen de la condición de nuestra alma. Piensa en tu reacción cuando las cosas no van bien. Y vivimos en una cultura plagada de buscar la felicidad en lo material, de buscar la comodidad en los placeres. En este pasaje Pablo nos habla acerca de la naturaleza del gozo, porque no es algo que se encuentre solamente cuando todo nos está yendo bien, cuando estamos cómodos, sino que es una paz que surge del entender que Dios es capaz de extender el Evangelio aún en las circunstancias más complicadas. que no, lo que nos está pasando no se sale de su control. Y reflexiona en que si tu felicidad no está basada en solamente tu comodidad física y emocional, y no en Cristo. Y es importante hacer esto, pero esto no, con esto no quiero que nos desanimemos, sino que vayamos a Cristo, que vayamos a Cristo, que vayamos a su trono de la gracia, que vayamos a nuestro Salvador, quien se compadece de nuestras debilidades, y Él completará nuestro gozo en su debido tiempo. En este pasaje también podemos ver el poder de Dios a través de Pablo. El Espíritu Santo fortalecía a Pablo en todo momento, ayudándole a reflejar el carácter de Cristo. Pero si bien esto hacía a Pablo más piadoso, el poder estaba en el Evangelio. Ese mismo Evangelio que Pablo predicaba es el que nosotros creemos, que Dios es santo y que no puede tolerar el pecado. Y nosotros, siendo pecadores, estábamos imposibilitados de estar en su presencia. Pero en Cristo, al vivir su vida perfecta, sin pecado, y morir en la cruz cargando ahí todo el castigo e ira de Dios, y resucitando el tercer día, nos ofrece el privilegio de ser sus hijos y de tener vida eterna. Ahora, solamente creyendo en que tu vida está escondida en Cristo, que cuando estés delante de Dios, no verá tu pecado, sino que verá la vida perfecta de Cristo. Y arrepintiéndote de tu pecado, puedes estar con Él. Este es el mensaje que predicaba Pablo. Y gracias a Dios que a través de todas esas aflicciones, ahora nosotros podemos ser salvos y ser partícipes de ellas. Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas a través de nuestro gozo y obediencia a Dios. Oremos, por favor. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, reconociendo, Señor, que nosotros mismos en este mundo no podemos encontrar el gozo que Pablo tenía. No podemos encontrar el gozo que Jesucristo, que tu Hijo Jesucristo nos promete. Solamente en el Evangelio, Señor, solamente en ese mensaje, solamente entendiendo quién eres tú, Padre, podemos hacerlo. Solamente en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Que en tu gracia tú nos des ese gozo si nos falta. Que podamos estar confiados, Señor, en las pruebas más difíciles, de que tú tienes control de la situación y que tienes nuestro bienestar en mente, Padre. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.